Ha vuelto María Oruña a las librerías. Ustedes la conocen ya porque hace aproximadamente año y medio publicó su primera novela, Puerto Escondido, y tuvo tal gran éxito que era inevitable que tendríamos por delante la posibilidad de leer más novelas de María Oruña. Aquí está con nosotros, María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo fue aquello del Puerto Escondido? Fue un fenómeno tremendo, ¿no?
Sí, fue muy bien y, bueno, sorprendente, porque sobre todo teniendo en cuenta que yo era una completa desconocida. Uh-huh. Y también, sobre todo, fuera, en el extranjero, en Francia, está teniendo muy buenas críticas, en Alemania, estoy contenta.
O sea que era normal y lógico que la historia prosiguiera, no la historia, vamos a ver, las andanzas de los principales protagonistas, que la historia de Un lugar a donde ir es otra y diferente, pero estaba claro que tú habías venido para quedarte en esto de escribir, ¿no?
Sí, a ver, sería mi ilusión poder dedicarme de pleno a escribir, y de hecho en ello estoy. Y sí, esto se concibe como un comienzo de serie o de saga. Uh-huh. Para las andanzas que de este equipo, de esta sección de investigación de Valentina, que da para mucho.
Creo que incluso has reducido tu actividad como abogada, ¿no?
Sí, como yo ya trabajaba desde casa para conciliar con mi hijo pequeño, uh-huh. Pues reconozco que es que estoy haciendo nada, tres contratitos a la semana, llamadas de empresas, pues yo soy laboralista, ¿no? Y de empresa, sí. Y nada, mínimo, pues que no me da la vida.
Claro, claro. Y luego hay que cumplir con los lectores, y hay que publicar cada año y medio aproximadamente, ¿no? Una nueva historia. Pero vamos ya con esta Valentina, que es apellida Redondo, como saben. Nunca ha ocultado María su admiración por Dolores Redondo, y de ahí el apellido de su protagonista, ¿no?
Sí, siempre he dicho que para mí Dolores Redondo es la admiro. Y el guiño es más personal que literario, pues porque yo la tomé como ejemplo de alguien que venía de la nada como yo, sin padrino, uh-huh. sin trayectoria literaria alguna, y que había conseguido publicar. Entonces yo lo tomé como ejemplo en su día y dije, bueno, ¿y por qué yo no? Uh-huh. Entonces sí se merecía este guiño, porque hablaba conmigo de vez en cuando y bueno, me animaba a continuar, ¿no?
Bueno. Pues gracias a Dolores está aquí María, y sobre todo está Valentina Redondo, que es teniente de la Guardia Civil. ¿Cuántas veces le dicen que es policía? Y dice, no, soy teniente de la Guardia Civil, ¿no? A ti te ha gustado marcar esa diferencia, ¿no?
Claro, pero es que era necesaria, porque es muy sencillo. Todo lo que son muertos, uh-huh. con los que ya sabéis que trabajo yo,
sí.
Los que aparecen en zona rural o en el mar, directamente se encarga la Guardia Civil. Entonces uh-huh. no me quedaba más remedio, sobre todo en los ámbitos en los que yo me muevo. Uh-huh. Simplemente por eso.
Bueno, esos ámbitos, claro, tenemos una novela de suspense, vamos a ver lo que contamos, vamos a ir con cuidado, ¿no? Esos ámbitos, como dice María, son rurales. De hecho, el primer muerto aparece en las ruinas de un castillo, y el segundo en un cenagal en medio de charcos. ¿Por qué te gustan estos lugares? ¿O es tu amor por Cantabria, los lugares insólitos, el que te lleva a situarlo en estos lugares que existen realmente, ¿no?
Sí.
Y que tú has visitado, pero que te parecen los escenarios apropiados para tus intrigas?
Me parecen escenarios apropiados porque me llevan a sensaciones que yo quiero transmitir al lector, pero porque siento que cuando llegas a lugares como pues ese cenagal que decías tú, ¿no? Mm. O esa mota, pues te suscita curiosidad y dices, ¿qué es esto? ¿Pero qué hace aquí? Y no es tanto el paisaje, sino lo que te suscita y las personas que hay allí. Y de hecho, en esta novela, En un lugar a donde ir, no solamente estamos en Cantabria y en la zona norte, llegando ya pues a Bilbao, en las zonas de Ramales de la Victoria, etcétera. Uh-huh. Paseamos también por México, por uh-huh. Alemania, Polonia, Italia, Suiza. Uh-huh. Vamos, que hay para todos, ¿no?
Sí, sí. ¿Te has servido para ir, por ejemplo, a la cueva esa de los murciélagos de visita, para ver cómo es? ¿La disculpa para escribir el libro?
No exactamente. La disculpa siempre está pergeñándose en mi cabeza. Ya soy yo maquiavélica de por sí. Mm. Pero sí es verdad que he visitado muchas cuevas como turista. Y luego, pues sí, cuando había alguna que me interesaba, o en alguna que yo sentía el pálpito de que aquí sí, entonces sí que acosaba amablemente al guía. Y luego, bueno, también me he reunido con gente que aparece en los agradecimientos de la novela, como Daniel Garrido, coordinador de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, etcétera.
Esa mota, esas ruinas de un castillo, además han aparecido hace muy poco tiempo, ¿no? Tú lo dices en el libro.
Sí, pero realmente la gente de allí sabía que estaba allí aquello desde hacía mucho, y jugueteaban con la idea de qué sería aquello. Pero bueno, de hecho, el arranque de la novela, que es tan visual y tan potente, es ya una crítica en sí del abandono que tenemos de la historia, porque aparece esta joven ataviada como una dama medieval, con un elemento entre sus manos que la lleva a cientos de años atrás, con unos resultados de autopsia forense que la llevan a una forma de morir de hace siglos y siglos atrás, y sin embargo vemos que esta mota está rodeada de edificios. Vemos que está casi comida por edificios. Entonces esto es lo que somos. Y llevamos al abandono todo lo que éramos. Por eso a mí me está fascinando que los lectores que ya se han fulminado el libro en 5 días están googleando como locos, buscando localizaciones, interesándose por la historia. Que eso es maravilloso.
Bueno, te sirve un poco como factor dramático el presidente de la comunidad de vecinos de las casas de Alao, ¿no?
Sí, el pobre está un poco desquiciado.
Oye, vamos a ver, tenemos ahí un cuerpo que aparece, luego otro, no vamos a hablar de esto. Sí me gustaría, María, hablar sobre todo de cómo has establecido la estructura del libro. Porque has dicho que efectivamente hay acciones que transcurren en Polonia, en Alemania, en México, pero ocurren en el pasado. Uh-huh. Y esa es una de las partes que van incrustándose, digamos, en la narrativa principal, ¿no? Está la investigación de esos asesinatos, pero de repente aparecen esos flashbacks. Y además, de vez en cuando, aparecen también unas reflexiones del que se supone es el asesino, aquí no destrozo nada, acerca de cuáles son los motivos de sus acciones. ¿Cómo sabías cómo juntar todos los elementos que tenías entre manos para ir dando crecimiento al suspense y a la intriga?
Bueno, yo sabía que quería hacer una técnica distinta a la anterior novela, pero porque esta trama iba a ir muy rápida y tenía que ser diferente. Y un buen escritor debe demostrar su calidad, pienso, sabiendo dibujar distintas tramas de forma distinta. Tienes que saber escribir de forma distinta según lo que te piden los personajes y la trama. Por eso yo quería hacer algo distinto y no hacer más de lo mismo. Y para mí era muy importante, pues como dices tú, ¿no? Son tres tramas distintas. Tienen un tono diferente, aunque no es muy intimista. Y van rápido, las tuve que escribir por separado, luego coserlas, pero yo antes ya tenía mi esquema de intenciones hechos, una arquitectura gruesa, para luego irlas cosiendo y darle sentido a todo, que no solamente es una investigación pura y dura, porque entonces nos quedaríamos en algo como muy básico para mí, sino en esa reflexión última que va en el título, de hacia dónde se dirige cada uno de los personajes y qué ocurre cuando no tienes un lugar a dónde ir, ¿no?
Bueno, además de esto, que digamos se separa, digamos, incluso por capítulos, dentro de la investigación hay historias relacionadas con Oliver, el novio de Valentina, que siguen por su cuenta. La desaparición del hermano de Oliver, la aparición de una antigua novia de Oliver, que esas ya van incrustadas dentro de la propia narración. Ahí ya no has tenido que ver dónde colocan las cosas, sino que casi te lo ha pedido la historia, ¿no?
Sí, es que hay cosas que ya se van contando solas. Como digo yo, a veces solamente es como quitar el polvo de una mesa y ya escribir todo lo que has encontrado en ella. Ya me lo pedía el cuerpo y luego, claro, tenemos escenas que humanizan a los personajes. Vemos a Valentina con un ataque de celos que se muere, cuando es una mujer que en su trabajo, vamos, tiembla la gente cuando aparece ella, porque es todo orden y rigor, ¿no? Entonces, sí me parecía interesante, pero sobre todo la historia que yo quiero destacar es la de los geólogos, arqueólogos, historiadores, que es realmente a quien les dedico el libro, a todos los Juan Salvador Gaviota, que todos nos podemos sentir, a algunos, sentir identificados cuando van un poco en contra de la bandada, ¿no? Esa persona que sacrifica estados de confort o rutinas amables, pues por buscar una verdad más allá.
Es curioso porque ahora que mencionas a Juan Sebastián Gaviota, que es uno de esos personajes que hace 50 años o algo así, fue un éxito tremendo, hubo película y canciones muy famosas de Neil Diamond, estaría casi casi en relación con los escritos sobre crecimiento personal, ¿no? Pero al mismo tiempo haces también alguna crítica curiosa a través de Ana, esa mujer que aparece en la vida de Oliver otra vez, a esas fulgurantes apariciones que de repente te cambian la vida. O sea que está bien lo del crecimiento personal, pero que hay mucho timo también en esto, ¿no?
Claro, si te das cuenta, a lo largo de la novela se destacan, por ejemplo, dos ONGs que tienen una misma finalidad, pero una la lleva de una manera y otra de otra. Es decir, hay una crítica a todos estos cambios radicales y estos salvamundos, pero hay otra alabanza a los que sí salvan el mundo realmente, pero que no necesitan resultados inmediatos a corto plazo. No son políticos, no necesitan el ya, el aquí y el ahora. Tienen esa inteligencia emocional de ir a largo plazo y de saber que están sembrando para recoger, a lo mejor no ellos mañana, pero sí la siguiente generación.
Incluso el asesino, y no de verdad que no estoy contando nada, en sus reflexiones también es otro iluminado, ¿no?, que le ha dado por salvar el mundo matando gente.
Bueno, sí, tengamos en cuenta que estas reflexiones vienen más bien a indicar la motivación de esta persona para hacer lo que hace y por qué lo hace, y que la entendamos, que es lo que también me traslada a la gente. Dice, yo entiendo por qué lo hacía, ¿no? Uh-huh. ¿Que sea justificable? Por supuesto que no, pero sí entiendes qué le motivaba.
Bueno, ¿no acotas demasiado el círculo de los posibles culpables?
Es que ese es el juego. Ahí está el juego, en que yo te muestre que los posibles culpables desde el principio se cuentan con menos dedos de una mano. Y que tú juegues como si estuviésemos ante una buena novela de Agatha Christie, que tú digas, bueno, a ver, ¿y de estos quién es y por qué? Y que luego yo te pueda haber engañado sin haberte mentido ni una sola vez, y que al llegar al final te des cuenta de que no te he sacado un conejo de la chistera en el último segundo y que te estoy gritando la verdad desde el principio. Ese es el juego, porque yo, esta novela, ya lo he dicho varias veces, no es hiperrealista, porque no es una noticia habitual encontrarse una princesa, esto no lo ves en los periódicos y tal, pero sí que podría ocurrir todo, porque todos los procedimientos son reales, las curiosidades históricas y forenses son todas reales, las investigaciones también, pero yo quería presentar un juego de inteligencia al lector, de entretenimiento, modesto entretenimiento, y también un juego de reflexión. De esas motivaciones, ¿no?, de todos los personajes.
Bueno, tú lo has dicho, todas las cosas curiosas que se cuentan estos espeleólogos, investigadores de lo desconocido, son ciertas, ¿no? Pero hay algunas que son verdaderamente sorprendentes. Aquello de llegar al centro de la Tierra y pasarse 20 años perforando para recorrer solo una mínima parte y cosas así.
Sí, de hecho, es lo que me está fascinando, que la gente está investigando en internet todas estas investigaciones a las que yo hago referencia, como la biblioteca metálica, por ejemplo, o bueno, ya fotos del sótano de las golondrinas o de Nördlingen en Baviera. Bueno, a punta pala me están poniendo, y digo yo, por favor, tened cuidado que me vais a hacer spoilers. Me encanta que estéis emocionados y que os estéis fascinando por estas aventuras y por investigaciones, pero bueno, tomadlo con calma.
Bueno, ¿cómo manejas a todos los personajes que están cerca de Valentina? Dejo al margen al novio y al Blake, ese que es colega, que es un poco como un alivio humorístico, ¿no? Sirve como el personaje que va contando chistes. Pero el resto, el equipo de Valentina, es gente muy compleja a la que tienes que manejar. ¿Cómo te arreglas con todos ellos?
Pues me arreglo bien, porque aparte lo describo, o sea, el número incluso de personas que forman parte de la sección de investigación es real. He tenido que poner ese número de personas porque se ajustaba a la realidad, pero a mí me divierte mucho, mucho escribir cuando interviene Sabadelle, porque Sabadelle es tan odioso, es tan mal hablado, tan egoísta, tan vago, y tiene algunos puntos que son buenos y me hace mucha gracia incorporarlo siempre.
En el otro extremo estaría la forense, ¿no?, que es una persona, bueno, bien, curiosa, pero siempre muy atractiva, ¿no?
Sí, la forense da información en la que también hago el juego de presentar algo imposible, como en la novela, que arranca con un viaje en el tiempo, y ella también presenta situaciones imposibles en las autopsias, que luego ella tiene que resolver, porque ella tampoco cree en nada, que no tenga explicación científica, y entonces jugamos con ella y vemos la evolución que ella ha tenido, y también los otros personajes, por lo que les sucedió en Puerto Escondido, sin desvelar qué les pasó en Puerto Escondido, ¿no?
Claro, porque, vamos a ver, vienen de allí, pero tú tienes que pensar que igual algún lector lee Un lugar a donde ir y luego se va a leer Puerto Escondido.
Claro, eso me llevó mucho, me llevó mucho trabajo tener cuidado con no destripar absolutamente nada, porque sí tengo la sensación de que quien termine Un lugar a donde ir va a tener curiosidad por decir, bueno, ¿y estos de dónde vienen? ¿Qué les ha pasado? Y se van a encontrar una historia completamente diferente, en la que sí que hay un tono más intimista, costumbrismo histórico, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver.
¿Has reescrito mucho? Quiero decir, ¿cuál es tu método de trabajo? ¿Tú escribes y luego ya ¿Reordenas o...?
No, mi método de trabajo es documentarme, conseguir muchísima información y luego hacerme un esquema de intenciones enorme. Yo ya cuando me pongo ante el ordenador no es la musa la que viene, es el esquema el que viene, ya sé más o menos por dónde voy a tirar y ya empiezo a crear, a hacer pues todo lo que es el trabajo de escribir y luego sí que pueden surgir nuevas cosas, etcétera, pero luego siempre dejo enfriar el texto. Date cuenta que este libro tiene 500 páginas. Uh-huh. Cuando vas por la 500, ya lo primero ya lo leíste hace 2 meses o 3 o cuando sea. Y siempre lo cojo en frío, lo vuelvo a leer como si yo no fuese mío, como si fuese nuevo, y veo si suena como debe. Y entonces es cuando corrijo, tacho, pongo tal, etcétera.
No, digo, porque a veces el equilibrio entre los diálogos y las descripciones, pues cuando uno está escribiendo de corrido, pues no encaja muy bien. O incluso los mismos diálogos, como decía, el conocer la medida exacta de los diálogos es complicado, ¿no?
Yo meto mucho diálogo porque me gusta, porque me hace mucho más rápida la lectura y porque esta historia, a pesar de los flashbacks, transcurre en unos 3 días. Entonces, claro, el tema tenía que ir rápido. Entonces, venga, acción. Y que incluso el lector a veces vaya por delante de la investigadora, de Valentina, porque se van descubriendo cosas que sabes que aún no lo sabe ella, se entera ya a la página siguiente, ¿no?
Claro, pero tienes que incluir también documentación en los diálogos y todo eso. Bueno, es complicado. ¿Cuánto tiempo has tardado, digamos, físicamente de escribir? Olvídate de la documentación, de escribir la novela.
Escribir tranquilamente 9 meses, 10, casi un año, porque documentar esa parte, pero luego repasarlo, volverlo a repasar, que tenga la musicalidad adecuada, en fin. No se termina un texto, terminas de corrido y ya está. Aparte de enfriarlo, luego tienes que volverlo a leer entero, ver que está bien hecho el cosido, que a ti te engancha también, porque si no te engancha a ti, aunque tú sepas lo que pasa, si no te engancha a ti, olvídate. Y yo sí que acabé satisfecha. Terminé un libro que a mí me hubiera gustado leer. Es más, yo no se lo di a nadie a leer, se lo mandé directamente a mi agencia y a la editorial, igual que hice con Puerto Escondido, y dije, bueno, ya está, clic, enviado. Y aquí estoy hoy.
¿Y en qué situación está el siguiente?
Estoy ya trabajando en el siguiente, ya tengo mis esquemas y mis arquitecturas hechas.
Pero no has empezado
a escribir. Ya empecé a escribir.
Ah, bien.
Lo que pasa que, claro, date cuenta que ahora estoy temas, promociones, festivales literarios, entrevistas, etcétera, claro. Como digo yo, es como si empiezas a ver una película y a mitad de la peli te sales y luego tienes que volver a coger el tono, ¿no? Entonces vuelves a empezar a ver la película otra vez. Pero bueno, ya tengo las líneas hechas y estoy encantada. Además, me lo estoy pasando pipa.
Y además, ahora hay festivales en casi cada esquina, ¿no? Pues hay festivales de novela negra, han crecido como champiñones. No sé si te dejan tiempo libre.
Claro, es que es complicado conciliarlo todo. Claro. Yo entre abogada, madre, escritora, hago equilibrios. Sí, pero bueno, nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Pero bueno, es un sueño, es bonito y aquí estoy.
Y aquí está María Oruña, Un lugar a donde ir es su segunda novela, busquen también Puerto Escondido y dentro de un año y medio aproximadamente busquen la tercera, que supongo que es a lo que se aspira en principio, a escribir una trilogía, pero que nadie dice que sea el final de Las andanzas de Valentina Redondo, ¿no?
No es una trilogía,
no es,
no es y ni será tetralogía ni nada por el estilo. En su caso, potencial serie o saga. Y aparte luego ya tengo en la cabeza otra historia independiente a Valentina.
Bueno, que de vez en cuando hay que...
Sí, hay que tomar distancia.
Pues María, estamos seguros que con Valentina o sin Valentina o con quien sea, tropezaremos de nuevo en una charla delante de los micrófonos. Así que hasta luego y hasta cuando tú quieras.
Muchísimas gracias.